pasar el punto.
Ok, espérate. ¿Puede ser, por favor?
¿De aquí?
¿Vamos?
Sí.
Ya,
sí,
vamos.
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 Ya que.
Okay.
Bien, muy buenas noches. Yo soy General Javier Iturriaga, comandante en jefe del Ejército de Chile. En primer lugar, por supuesto, transmitir e insistir en el pesar que tenemos por el triste fallecimiento de uno de nuestros soldados. Indudablemente es una situación trágica que estamos viviendo, que estamos enfrentando como institución, y principalmente estamos buscando la mejor manera de que la investigación avance de la manera más transparente posible y mantener, sobre todo, el apoyo a las familias de los soldados que hoy día están, ya sea el fallecido o los soldados que están todavía hospitalizados en nuestro hospital militar. Continuamos brindando el apoyo a dos soldados que están aún en estado grave en nuestro hospital y transmitimos, por supuesto, nuestro apoyo a su familia y continuaremos muy preocupados y monitoreando esta situación. Hay equipos en Santiago que están, por supuesto, encargados de esto. Mi presencia en Arica tiene varios objetivos. Fundamentalmente, formarme impresión, formarme la convicción de lo que aquí ha sucedido. He recibido, por supuesto, informes verbales, preliminares, he recibido informes escritos que dieron cuenta del hecho, pero tengo la responsabilidad de estar en terreno y conocer de primera fuente los hechos. Me he reunido también con todos los soldados, con los mandos que participaron en el periodo en Pacoyo y también en la marcha, para conocer de mejor manera los hechos que me fueron informados inicialmente. También, por supuesto, disponer de todos los medios institucionales para facilitar las diferentes investigaciones que se están realizando y que las voy a explicar pronto, porque nuestro mayor interés es que se desarrollen con celeridad y, por supuesto, con total transparencia. Y, por supuesto, formarme convicción de los hechos que aquí ocurrieron para un mejor resolver. Recalcar que luego de estos 3 días en Arica, me he permitido formarme una claridad de lo sucedido, preliminarmente, por supuesto, mientras las investigaciones también avanzan, sin dejar de lado la preocupación por las familias y muy atento a la evolución que han seguido las diferentes investigaciones, de manera de ir adoptando también decisiones de manera oportuna sin esperar que éstas finalicen, si así lo requiere la situación. Se han adoptado también medidas administrativas en apoyo a todas las familias que lo han solicitado, especialmente las que han venido a Arica a acompañar a sus hijos o a buscarlos, una vez que han sido dados de alta del hospital de Arica o una vez que han sido licenciados, como ha sido coordinado con ellos. Y manifestar también nuestro interés en que se esclarezcan todas las circunstancias de cómo se desarrollaron los hechos y determinar responsabilidades si así amerita. Quisiera especificar las investigaciones que están en curso. En primer lugar, una investigación por el sensible y triste fallecimiento del soldado Franco Vargas para determinar que efectivamente ocurrió un acto de servicio. Investigación que está próxima a ser concluida, de manera que en los próximos días, próxima semana, la madre pueda recibir los beneficios legales que le corresponden, situación que hoy día fue comunicada personalmente a ella. Tenemos también 2 investigaciones médicas que tienen que dar cuenta de la situación de los 2 soldados que están graves en nuestro hospital militar, especialmente por eventuales secuelas y beneficios legales que le corresponden. Existe también una investigación para precisar y conocer las condiciones sanitarias y medioambientales del predio y del campamento de instrucción en Pacoyo. Y las 2 últimas, que son las importantes también, una que precise las responsabilidades de mando o responsabilidades administrativas, si las hubiera, y finalmente una investigación que está en curso en la Fiscalía Militar. En este sentido, He concordado que el Ministerio Público Militar solicite el día de mañana a la Corte Marcial la designación de un ministro en visita para que continúe con la tramitación de la causa. Esto en el bien entendido que buscamos una mayor transparencia en lo que estamos haciendo, porque lo peor que puede pasar es que la ciudadanía pierda la confianza en su ejército. Queremos reforzar la confianza que los chilenos tienen en nuestra institución, especialmente porque estamos desplegados en la zona norte, en una tarea de resguardo fronterizo, y en la macrozona sur, protegiendo a nuestros compatriotas. Finalmente, en beneficio de una mayor transparencia también en la investigación en curso, especialmente la investigación administrativa que busca determinar eventuales responsabilidades de mando, me he formado la convicción y he resuelto relevar del mando a los mandos directos del soldado fallecido. Me refiero a su comandante de compañía y al comandante del batallón de instrucción en Pacoyo, porque fueron indudablemente los comandantes directos que tuvieron participación en la campaña y en la ejecución de la marcha.
¿Se puede conocer su nombre, general?
No. Por respeto a ellos, voy a mantener en reserva los nombres, pero seguramente se conocerán en los próximos días producto de la misma investigación.
¿Son oficiales?
Quisiera, sí, son los dos oficiales, un capitán y un teniente coronel. Quisiera ahora apoyarme en un gráfico, poder explicarles brevemente algunas circunstancias del campamento y de la marcha para precisar muchas imputaciones que se han hecho, algunas que podremos detallar en este momento y otras que son objeto de investigación. Estamos muy atentos a escuchar y conocer todo lo que se plantea, a veces por parte de los familiares, por supuesto empatizando con ellos, y también por soldados que han sido licenciados, todos los cuales han dado su declaración. Algunas, por supuesto, coinciden, otras situaciones ellos han manifestado posterior a su licenciamiento, pero todas están siendo abordadas en la investigación. Parte de mi responsabilidad es asegurarme que todas las investigaciones se manejen con prontitud y total transparencia, porque no vamos a aceptar ni ocultar información, ni menos mentir. Muy bien. Aquí pueden ver ustedes al frente el despliegue de lo que fue el campamento de Pacoyo. Aquí ven en la lámina los sectores que estaban designados, el puesto de atención médico, el dormitorio, la cuadra donde durmieron los soldados de la primera, segunda y tercera compañía y las distintas instalaciones. Aquí hay algunas fotografías que dan cuenta, se puede apreciar el clima, cómo están los soldados, el rancho, etc. Posteriormente quizás puede haber alguna pregunta, así que voy a pasar a la siguiente lámina. Nuestro periodo de instrucción básico tiene relación con tres habilidades principales. Me refiero al periodo de formación inicial. Hay algunos temas asociados a la habilidad de desplazamiento en terreno, hay temas asociados a la sobrevivencia y hay temas asociados, por supuesto, al combate. Inicialmente, los soldados llegaron al cuartel de Putre, 245 soldados, y tuvieron 2 semanas de adoctrinamiento militar. Son formaciones muy básicas de ejercicios de escuela y lo fundamental ahí es la aclimatación tanto a la vida militar como al escenario de altura en que se encontraba la unidad. Hay algunos temas más de detalle, pero en general quisiera que se quedaran con esa información. Aquí pueden ver el módulo de instrucción. Este módulo es el que se realizó en la primera semana en el cuartel de Pacoyo, donde sucedieron los hechos. Y los soldados subieron el día domingo y durante los días de la semana, de lunes a viernes, tuvieron determinadas exigencias, temas, que fueron por supuesto graduales y de manera paulatina se fueron acostumbrando al ambiente de montaña y a la vía militar. Y quisiera solamente destacar que hubo instrucciones de día, y instrucciones de noche hasta una hora prudente, de manera que al día siguiente los soldados pudieran enfrentar también sus actividades de instrucción. Y me voy a detener solamente en el tema de las marchas, porque ustedes pueden apreciar de que efectivamente los días miércoles y jueves existieron instrucciones preparatorias de marcha con algunas distancias menores de día y de noche para que los soldados fueran acostumbrándose no solo a la habilidad, sino que también al equipo, al vestuario que se les iba a exigir en una marcha del día sábado que tuvo también esta exigencia. Ahora, directamente en la marcha, ustedes pueden ver la información que está acá, información que hemos entregado y que, por supuesto, ha estado siempre disponible en las páginas que aquí se señalan y que dan cuenta de las temperaturas, especialmente, que se manejaron durante la semana para, por supuesto, señalar que las temperaturas en ningún caso fueron extremas. Aquí pueden ver fotos también del inicio de la marcha y ya durante el recorrido. Otro aspecto que también ha sido motivo de debate en las redes, y quisiera precisar, ahí están los elementos de vestuario que fueron señalados en la orden de instrucción. Y tal como les señalé, los soldados tuvieron instrucciones previas que le ayudaron a cada uno conocer qué vestuario usar en condiciones de día, de noche o de temperatura. Por lo tanto, este fue el vestuario sugerido para los soldados, de manera que ellos, algunos usaron su tenida interior, otros decidieron marchar con polera, y sí se requirió inicialmente guantes y coipa para que ellos efectivamente enfrentaran los primeros momentos de la marcha.
General, ¿ellos deciden con qué ropa van?
Uno lo que busca es que el soldado, este es un nuevo método de instrucción, en que el soldado, más que exigirle exactamente lo que tiene que hacer, buscamos que el soldado de manera experimental vaya tomando decisiones a su nivel. Por ejemplo, el soldado, como les mostré yo, el día martes y miércoles de la semana, tuvieron ejercicios de marcha de día y de noche. Conocieron la exigencia, conocieron lo que se requería en vestuario, de manera que justamente el sábado ellos, el instructor inicialmente señaló el vestuario recomendado, pero hay soldados que decidieron partir sin su tenida térmica porque su cuerpo así lo demandaba. Ya en el primer descanso uno veía a los soldados desabrigándose porque efectivamente hacía calor. Y esta es la última lámina que les quiero mostrar y que tiene que ver con el recorrido del cuartel Pacoyo hasta el cuartel de Putre. Y aquí están los datos, especialmente era una distancia de 8 kilómetros. Se esperaba que los soldados lo hicieran en 2 horas 30, lo que fue en un tiempo menor, pero fue un tiempo adecuado. Y ahora me gustaría responder alguna pregunta, si tienen.
General, ¿qué le parece que la Fiscalía, luego de un oficio del INDH, abriera una investigación en título de derechos humanos?
Bueno, cada organismo tiene sus atribuciones por ley y yo no me voy a pronunciar sobre eso.
¿Qué puede decir de la versión hoy día, general, entregada por el CEFAM de Putre respecto de que ustedes en un comunicado señalaron que habían estabilizado a Franco? Y sí. El CEFAM hoy día, en una sesión especial, oficial, presidida por el alcalde Putre, señalan que Franco llegó fallecido al CEFAM. No había nada que hacer.
Sí. Mire, la información preliminar que fue entregada por el personal militar que llevó a Franco al CEFAM indica que el soldado llegó con signos vitales al CEFAM. Luego recibió, producto de su empeoramiento, recibió masaje cardíaco, tanto en el vehículo como dentro del CEFAM, y después está la información que ustedes conocen de su triste fallecimiento. Eso es lo que puedo señalar.
General, ¿por qué han habido versiones tan contrarias, por ejemplo, con lo que señala el Ejército al principio, con lo que señala hoy día el CEFAM de Putre, con lo que han señalado los mismos soldados conscriptos?
Yo creo que en estas crisis siempre existen desinformaciones y descoordinaciones, y algo que todos los días tenemos que seguir aprendiendo.
General, de hecho, en declaración anterior, el ejército ha dicho que no hubo exceso de fuerza ni maltrato a los soldados conscriptos. Sin embargo, ellos dicen que sí lo hubo, que recibieron golpes y que incluso fueron obligados a firmar un documento negando esta situación antes de salir del regimiento.
Sí. Mire, respecto de los maltratos, es una situación que está absolutamente prohibida en el ejército. Es una situación que se reitera continuamente. Y hasta el momento la investigación, que yo tenga conocimiento, no ha habido ningún reporte de eso. No conozco la información en detalle porque no me corresponde a estas alturas, pero no tengo información de eso. Respecto al documento que usted señala, es un documento que es parte de nuestro protocolo hace muchos años y que busca justamente que la persona, de manera consciente, una persona adulta, pueda determinar si efectivamente tuvo alguna situación o declarar que efectivamente tuvo maltrato. Él conscientemente lo firma y acepta no haber tenido maltrato. Por lo tanto, si él no lo firma, bueno, puede ser otra la situación. Y en eso se abrirán las investigaciones, ¿cierto?
General, estando de por medio justamente la posibilidad de irse de baja, que es lo que desean, ¿no siente usted que eso es un método coercitivo? O sea, ¿sale usted de aquí, pero si firma?
Sí, mire, puede ser visto así, pero no es un documento que nació producto de esta situación. Es un documento que lleva muchos años y es parte de nuestro protocolo. Esto se hace con los alumnos de las escuelas matrices, con los soldados que se licencian, con los suboficiales que piden su retiro. Es un documento absolutamente normal.
General, ¿qué ese documento? ¿Hay algunos exámenes previos a los soldados conscriptos antes de subir?
Bueno, nuestro protocolo actual considera exámenes básicos, diría yo, básicos, que han sido por muchos años nuestro protocolo, y yo creo que es una situación, evidentemente, que tenemos que revisar e implementar a partir de ahora.
General, respecto al documento que firmaron los soldados conscriptos al momento de salir, de ser dados de baja en el fondo, ¿es parte del protocolo también que ese documento no quede en poder de ellos una copia?
Mire, buena su pregunta. Ese documento no es para nada secreto, así que si un soldado quisiera llevarse una copia, puede hacerlo.
General, quería preguntarle respecto de, justamente se lo hice también la pregunta al comandante de la sexta división, ¿por qué el ejército define protocolos distintos para sus funcionarios que son de planta y los diferencia respecto de estos soldados conscriptos? ¿Por qué hay ciudadanos de segunda y de primera y segunda clase? Me refiero específicamente a la no realización de exámenes de altura, que aquí en Chile hoy día se sabe que la minería se lo exige a cualquier trabajador sobre 3.000 metros, sobre todo a personas que hoy día por primera vez se encontraron con la puna, con el mal de altura. ¿Por qué el ejército no ha tenido un aprendizaje respecto a lo que fue Antuco con la diferencia de las vestimentas que se estableció? Sí. Y aquí se establece también, de nuevo aparece este criterio de diferenciar justamente de la gente que viene de afuera, pero viene con un compromiso, viene a conocer el ejército.
¿Qué nos Mire, parece? La verdad que es una mala sugerencia la que usted hace. ¿Sí? El ejército no discrimina ni entre oficiales o soldados. Y los exámenes que se le toman a los soldados son los mismos que se le toman a personas de planta. Hoy día los oficiales y suboficiales no tienen un examen diferente para pertenecer a la Brigada Guamachuco.
Sí, dijo otra cosa, que los de altura específicamente los tenía el personal de planta y que no se le había practicado. Usted nos está aclarando que es
el personal, los oficiales y suboficiales montañeses, por el hecho de hacer ese curso especial en la Escuela de Montaña, ellos sí realizan todos los exámenes.
¿De altura?
De altura,
¿ya?
Sí.
¿Y los de aquí, todos tienen los exámenes de altura?
Solamente los montañeses.
¿Ya? Con los montañeses, ¿podría especificarme?
Sí, porque los oficiales y suboficiales especialistas en montaña, ellos normalmente en su curso de aprendizaje pueden hacer incursiones en campo de hielo, en glaciares y en altitudes superiores a los 5.000 metros. Entonces, evidentemente, sobre ellos, que es un curso muy especial, muy exigente, se exigen también exámenes diferentes.
Hoy día usted nos dice entonces que el personal que está en el regimiento Guamachuco, la brigada Guamachuco, no tiene exámenes entonces de altura, los que se piden en la minería, no se les hace a nadie ese examen, sino que tienen los mismos exámenes que se le practicaron a los soldados conscriptos, un examen básico.
Sí, si no son...
¿Que hay un riesgo allí?
Bueno, tenemos que aprender de lo que nos pasó y por supuesto que se va a implementar. La próxima semana, fíjese usted que hoy día salió una noticia respecto de los soldados, del total de soldados que se van licenciados. Hay 114 que van a partir. De esos, hay un grupo importante que fue por enfermedades preexistentes. Estoy hablando de 43 soldados. Hay otro grupo menor que tiene patologías que se asocian a su permanencia en el servicio, especialmente temas psicológicos derivados de la tragedia que vivimos. Y hay un número de 47 que decidieron voluntariamente no continuar con su servicio, y el ejército, la verdad, que no es ninguna cárcel, y vamos a autorizar, ya se autorizó, que partieran. Pero perdón, hay 125 que sí decidieron quedarse, y a esos soldados la próxima semana se les van a tomar nuevos exámenes para asegurarnos que si van a subir de nuevo vayan totalmente con la seguridad que se requiere.
El trabajo general, psicológico hoy usted anunció... que hacen con los soldados conscritos, hubieron algunos que estuvieron en psiquiatría, y también que nos cuente acerca de la gravedad de los que están en UCI, podían perder extremidades, ¿qué pasa con eso?
Mire, respecto a los soldados que estuvieron internos en psiquiatría aquí en el Hospital Juan Noé, los cuatro hoy día están de alta, tres de ellos rechazaron continuar su tratamiento con nosotros, que es lo que la ley a nosotros nos exige, y solamente uno de ellos aceptó y va a continuar su tratamiento con permiso en su casa, en la ciudad de Santiago, y concurriendo al hospital toda la semana. Y los soldados que están graves en el hospital militar, indudablemente yo no me voy a referir a la condición clínica que tienen por respeto a su familia.
General, hoy usted anunció la baja de dos oficiales. Sí. ¿Cuál es el motivo de esa baja?
¿Relevo o baja o traslado?
¿Cuál es? Relevo de mando.
¿Relevo de mando? ¿Eso significa que siguen en el ejército?
Siguen en el ejército mientras la investigación sigue en curso, se asume la presunción de inocencia mientras no se comprueben sus responsabilidades efectivas por parte del fiscal militar, de la fiscalía o de un nuevo ministro en visita, si así la Corte Marcial lo decide.
General, dicho de otro modo, ¿van a ser apartados de las filas mientras dure la investigación?
Van a pertenecer a otra unidad militar aquí en la guarnición de Arica para no entorpecer la investigación. Y tendrán que seguir trabajando de manera normal mientras la investigación avance y se le imputa eventualmente alguna responsabilidad.
¿No hay bajas hasta el momento?
No hay bajas. No hay bajas porque la investigación no ha dado cuenta. Las investigaciones, si obtienen en el camino alguna información relevante, los mandos estamos obligados también a tomar medidas de manera oportuna.
¿Generar ese relevo significa también apartarlos de alguna situación, o mejor dicho, tarea que tenga que ver de nuevo con la instrucción? ¿Lo van a destinar a tareas administrativas o van a repetir aquí o van a seguir haciendo tareas de instrucción con otros conscriptos?
Van a ser encuadrados en tareas más bien de planificación y de asesoría, no con mando tropa.
¿El tema profesional, solamente hay enfermeros para los conscriptos allá en la liga?
No, todos nuestros regimientos y escuelas cuentan con oficiales de sanidad, oficiales de sanidad dental también, y por supuesto enfermeros de combate, hombres y mujeres. Y Huamachuco no es la excepción, contaba con un médico. Y el doctor, el capitán de sanidad, concurrió a revisar. Ustedes saben que el protocolo cuando los soldados se acuartelan es hacerle un nuevo examen médico. Uno es durante la selección del contingente y otro es una vez que se acuartelan. Ese examen es un examen físico, orina, sangre, tórax, y que permite conocer la situación que tienen. Muchos soldados que se acuartelan también traen enfermedades preexistentes y traen sus documentos, y esos son los soldados que dentro de las primeras semanas son licenciados. Son situaciones que muchas veces no se comprueban durante el acuartelamiento y los soldados tienen la oportunidad efectivamente de demostrarlo. Cuando la unidad, después de su periodo de aclimatación en Putre, sube después de dos semanas a Pacoyo, el mismo día lunes hay una ronda médica del oficial de sanidad para verificar justamente la aclimatación a este nuevo cuartel.
General, ¿cómo evalúa el manejo de crisis que tuvo el ejército en esta tragedia desde el día 1, considerando que se han producido hasta la fecha muchas versiones encontradas?
Comunicacionalmente también.
Sí, yo creo que siempre podemos seguir aprendiendo.
¿Se asume algún error en ese sentido?
Podemos seguir aprendiendo, sin duda.
¿Se reunió con la mamá de Franco? ¿Se va a reunir?
Yo no he tenido la oportunidad porque he estado acá en Arica. Hoy día nuestro oficial de enlace se comunicó con ella para mantenerla al tanto. Vamos a, por respeto a ella, también vamos a continuar nuestro contacto con su abogado, y yo apenas tenga la posibilidad, cuando vuelva a Santiago, sin duda me voy a volver a reunir con todos los padres, y ella es parte de mi preocupación.
¿Podría detallarme un poco las gestiones en esto? Yo lo vi llegar ese día sábado en la noche al cuartel Fontecilla. De ahí usted comenzó una cantidad de gestiones que podría ser interesante saberla. Hasta hoy, ¿qué es lo que ha hecho en su despliegue aquí en la región?
Bueno, lo expliqué brevemente en mi exposición inicial, pero primero, me siento responsable de todo lo que pasa en el ejército, y esta es una situación grave que tengo que enfrentar, y tengo que enfrentarla en terreno. La primera semana la enfrenté en Santiago, preocupado especialmente de la condición médica de los soldados que estaban más graves y de todos los soldados que estaban contagiados. Una vez que esa situación quedó en manos de los doctores en Santiago, especialmente con el traslado aéreo de los dos que hoy día siguen graves, me trasladé el día sábado acá y me voy a mantener mientras yo estime que mi presencia lo amerita. Mi presencia acá.
¿Visitó la brigada Huamachuco? ¿Estuvo allá?
Aún no.
¿Aún no?
Aún no, porque el personal de la brigada está acá abajo.
¿Y tiene pensado visitar?
Tengo pensado en la medida que los antecedentes así lo exijan. Yo he estado 3 veces en esa brigada el año anterior, por lo tanto la conozco muy bien. Conozco el cuartel Pacoyo, sin duda. Conozco la ruta de marcha que se hizo, por lo tanto, eventualmente no voy a subir porque no lo amerita.
General, en base a la lámina que usted mostraba hace un momento, hubo jóvenes que decían que, si bien es cierto, partieron con esa vestimenta, después se les obligó a quitársela, por lo tanto quedaron marchando solamente en polera. Muchos decían también que las fotografías que ustedes mostraron pertenecen a otra marcha, de otra oportunidad, no cuando ocurra la tragedia con Franco.
Mire, también es mala la aseveración que hace. Yo no voy a estar mostrando imágenes falsas, ¿no? Así que preferiría que se quedaran con esa idea.
Comandante, quería preguntarle también respecto, ¿cuál es su sensación de que desde el día 1 ha golpeado también la imagen de Antuco al ejército, diciendo que no aprendieron nada? Se lo digo un poco lo que ha dicho, sí. Usted hizo alusión en las redes sociales. ¿Cómo le golpea a usted ese flashback que se produce justamente con la imagen de Antuco, asociándola a esta otra contingencia?
Mire, son dos situaciones muy diferentes. Lo único que tienen en común es la muerte de gente nuestra. Yo creo que con Antuco aprendimos mucho y todos los días seguimos aprendiendo y todos los días seguimos preocupados de que no nos ocurran este tipo de cosas. Pero trabajamos con seres humanos que a veces cometen eventuales errores que llevan a estas trágicas situaciones, a estos trágicos efectos. Yo no me quedaría con la imagen de Antuco. Creo que Antuco es muy doloroso para nosotros, es un punto negro en nuestra historia y tenemos que seguir todos los días trabajando para que nunca más nos pase algo así.
Muchas gracias. Gracias, sí, colegas. Sí.
Creo. Gracias. Creo que se han ganado un poroto.
27 minutos con 30 segundos.
Gracias.
¿Este de quién es?
Y frío.